Hola, soy Pablo, baterista de Mangers.
Y hola, soy Carlos, guitarrista de Mangers. Estás escuchando Domingos en Vocado.
Estamos conectando Chicago con la Ciudad de México a través de la música y a través de las historias. Vamos a conversar con el trío de rock mexicano, Mangers, una mezcla de garage, el punk, la música psicodélica, y estaremos platicando un poco sobre lo que es su nuevo álbum, Goli. Bienvenidos, estamos con los hermanos fundadores también de la banda. Tenemos a Carlos Calderón, guitarrista, vocalista, y Pablo Calderón, baterista. Así que, muchachos, bienvenidos, ¿cómo están?
¿Qué onda?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Hola, Chicago.
Saludos a todos.
¿Han estado por acá, en esta parte norte de América?
Sí, el año pasado estuvimos por allá.
¿En Chicago?
Ajá, en Chicago.
¿Qué los trajo a Chicago?
Quisimos hacer una aventura. Hace 2 años quisimos, nos cruzamos la frontera desde Tijuana y queríamos ver como toda la vida de los migrantes, ¿no? Entonces cruzamos la frontera en San Isidro y después de ahí quisimos hacer la ruta 66. Fuimos de Los Ángeles hasta Chicago.
¿Ha ido en esta pandemia a ustedes?
Pues ha sido un viaje curioso, o sea, no sé, como que, al menos yo, por ejemplo, sí estaba como medio acostumbrado a trabajar desde casa, pero sabía que siempre había un modo de escape de aquí, ¿no? Y ahora como que mi modo de escape es ir a la sala. Entonces, como que fuera de eso, pues a la banda nos sirvió un poco para reflexionar un poco y aprender a ser pacientes en general. La paciencia es una virtud y neta, pues fue divertido. O sea, ha sido como una experiencia, pues sabemos que es única, ¿sabes? O sea, no hay pandemias todos los días, pero pues desafortunadamente tampoco hay golis todos los días. Y y pues son una combinación muy curiosa. O sea, es triste porque el disco se defiende en vivo, pero pues bueno, o sea, nos dio tiempo de pensar, de replantear cómo íbamos a estar como planificando el goli y así, pues yo creo que salió un buen tiempo para pensar.
Me gustaría conocer un poquito de historias personales, y bueno, ustedes siendo hermanos, Carlos y Pablo, creciendo juntos, ¿cómo se empezaron a relacionar con la música? ¿Cómo escogieron su instrumento?
La historia musical, pues es que somos hermanos y como que empezó al mismo tiempo. Carlos es mi hermano mayor, tiene 4 años más que yo, bueno, 3 años más que yo. Y pues no sé, nos regalaron nuestra primera guitarra a mi papá cuando teníamos, bueno, a nuestro papá cuando teníamos 7, bueno, yo tenía 7 años, Carlos tenía 10. A Carlos le gustó desde el primer momento, era como, ah, sí, la guitarra. Y era como que Carlos empezó a ser el chico de la guitarra, ¿no? O sea, siempre se iba a tocar lamento boliviano. Nada, no es cierto. Nada, no es cierto. Y ya como que la verdad es que como que a mí no me llamaba la atención. O sea, me gustaba la música, me estaba empezando a gustar mucho la música porque aparte de nuestro maestro de guitarra, que seguimos admirando mucho a Luis, como que nos empezó a mandar bandas así como de, vean esta banda, ven esta banda. Y entre una de esas bandas pues salió Nirvana, ¿no? O sea, ya la conocíamos, pero como que pero ya con guitarra era como de, ok, eso está curioso. Y ya como que nos fuimos viendo y viendo y viendo. Y yo me acuerdo que ya como cuando cumplí yo 10 años, ya cuando me literalmente no me interesaba la guitarra, yo ya empezaba a armar mis baterías de bancos y de cazuelas, la típica. Y yo decía, es que yo quiero ser baterista, yo quiero ser baterista. Y ya pues como que empezábamos a escuchar muchísimo más como rock, rock de morro de 10 años. Y era como, nomás sí quiero ser baterista. Y ya fue hasta cuando me volví quinceañera y fue cuando llegó mi batería, mi primer batería en mi vida. Y fue como un momento bien, bien mágico para mí. Y como que desde ahí fue como de, vamos a hacer una banda. Entonces empezamos mi hermano y yo con la banda y fue bien bonito. Nunca lo voy a olvidar.
¿Cuáles fueron tus primeras referencias como baterista?
Ay. Matt Cameron de Pearl Jam. Yo creo que ellos dos fueron como los que vi y dije, ah, nomás quiero ser como ellos.
Y Carlos, tú te quedaste con la guitarra, o sea, fue
Sí,
así.
pues la verdad es porque soy muy malo coordinando cosas, ¿no? Entonces, de hecho, a mí me costó muchísimo trabajo poder tocar guitarra. Y mi hermano, él empezamos juntos tomando clase y él siempre lo hacía muy rápido. O sea, le dejaban un ejercicio y a los 5 minutos ahí le salía. Y yo me quedaba y decía, no, es que a mí no me sale, no me sale. Entonces, mi hermano era muy, muy, muy buen guitarrista y aparte entraba a otros instrumentos, ¿no? Empezaba a tocar bajo y de repente le empezó a gustar la batería, pero yo no, me costaba mucho trabajo poder tocar guitarra, pero me gustaban muchas bandas, ¿no? Elegí la guitarra porque no soy bueno en otra cosa, creo.
Pues yo creo que el Goli dice lo contrario. No los conocíamos, pero cuando empezaron a salir estos sencillos el año pasado, pues nos fuimos conectando con la banda, con su trabajo. Ya llevan un rato, empezaron tocando en fiestas y lo que más me llama la atención es como esta conexión con la matemática. Ayer justamente estaba volviendo a ver el video de Goli, por ejemplo, ¿no? Y me clavé investigando todo esto detrás y está bien interesante el rollo, pero ¿cuál es su relación con las matemáticas? Quiero empezar por ahí.
Bueno, los dos estudiamos ciencias.
Bueno, los tres, o sea, Mauricio estudió biología.
Ajá, yo estudié física y mi hermano matemáticas. Entonces, como que siempre los temas de ciencia nos han gustado mucho y por mucho tiempo nosotros creímos que íbamos a ser nada más científicos y no íbamos a ser otra cosa, pero de pronto nos dimos cuenta de que también queríamos tener una banda de rock. Entonces, justo cuando terminamos las carreras, dijimos que habría que hacerlo en serio. Y no tiene mucho de eso.
¿Qué los une con Mauricio, el bajista, vocalista también? ¿Cómo es que se encontraron ustedes tres?
Yo lo conocí en la prepa. De repente yo empecé a llevar como playeras y discos de Nirvana. Y él se emocionó. Entonces como que de ahí nos empezamos a hablar. Y nos fuimos haciendo amigos. Y de hecho el primer concierto al que fui fue uno que me invitó Mauricio.
¿Qué concierto fue?
Uno de los Hives.
Thank you. pensaba mucho como en este tipo de bandas cuando estaba escuchándolos, porque como que hay varios elementos dentro de su música, no nada más es garage, punk, psicodelia, sino también estaba leyendo un poco del contenido de las líricas en su página de Bandcamp, ¿no? Donde tienen la letra de las canciones. Y me gusta cómo entran a esto que relaciona la matemática y este juego Game of Life. Entonces, pues si me podrían platicar ahora de su nuevo disco. Este no es el primero que tienen. ¿Cuál fue la chispa?
Pues la chispa que originó el Goli, la verdad, fue que justamente estábamos tureando el disco pasado, pero como que nos surgió esta necesidad un poco de regresar. O sea, estábamos en la carretera, digámoslo así, escuchando la música que nos gusta y que siempre nos ha inspirado. Y justamente fue hacer eso, como regresar al origen que siempre hemos sido nosotros, ¿no? Y que quizá, no sé por qué, no nos habíamos permitido. Entonces, Goli fue eso. O sea, Goli fue como, vamos a hacer el regreso a las raíces, ¿no? Son canciones, no puedo decir de carretera, pero son de carretera porque las hicimos en la carretera, las ideamos en la carretera. Y pues era chido porque haz de cuenta que nos íbamos de tour viernes, sábado y regresábamos el domingo. Ensayábamos, no sé, el miércoles. Entonces teníamos la idea el domingo, regresábamos a ensayar el miércoles, teníamos la idea, la pensábamos en la carretera del viernes a que llegáramos al lugar, la practicábamos en el check y ya era como de no, suena bien, a la gente le gusta, se queda o no se queda. Y pues así fue Goli, fue un prueba y error.
¿Cuál fue la primera canción con la que empezaron? Y me gusta que hables de un tipo de trayecto, ¿no? A la misma vez escuchar el disco es como un viaje, ¿no? Me gusta cómo lo ponen en marcha con la primera canción, Estrés. Y, o sea, tienes que ir a ese ritmo.
Pues fue de las primeras que hicimos fue Estrés. Y justo fue como el regreso a todo el origen de querer hacer la música que a nosotros nos mueve, que es como la que nos emocionó cuando empezamos a escuchar rock, que fue como punk, todo eso como muy rápido y muy violento. Entonces queríamos hacer algo así, pero no lo encontrábamos. Entonces intentamos de mil maneras, Estrés y No Hay Futuro, intentamos como de mil maneras y dijimos, bueno, hay que mantenernos simples, y al final es lo que salió.
me gustaría conocer, siendo Hugo Quesada como uno de los músicos productores más reconocidos de la escena underground, ¿no? Y que produce, me parece, proyectos que arriesgan, ¿no? Que van más allá de lo que es como, o de lo que define su sonido. Pero en este caso, veo que él también en una canción participó en los sintes, ¿no? ¿En cuál canción?
En Pantitlán y en Goli, justamente. Y en Fin de la Era, ajá.
Claro, y me pareció muy interesante porque él trabaja mucho con todo esto, equipo análogo, ¿no? Eso también me parece interesante porque se escucha como, escuchando como lo anterior que habían hecho a esto, sí es como que una evolución bastante grande, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con él a partir de los instrumentos y todo eso?
Pues justamente como tú lo dices, creo que Hugo trabaja con bandas que se atreven, ¿sabes? Y Hugo es una persona que es una persona que no se puede estar quieta, ¿sabes? Es como de siempre está como imaginando cosas para las canciones o si no le gusta, o haz de cuenta que para una canción, para Tiempos Suicidas, literalmente Carlos grabó la guitarra y de la nada nos mandó la mezcla a Hugo y fue como, ya no había guitarra. Y son cosas que hace Hugo y es como que te dice, bueno, se van a enojar conmigo, pero hice esto y te lo argumenta con cosas muy sólidas. O sea, sus argumentos son muy sólidos, entonces como que está chido trabajar con él porque neta te saca de tu zona de confort. Siento que muchas veces las bandas componemos y decimos, ah, eso ya está bien, ¿no? O sea, aquí está chido y ya lo que hicimos está correcto, es lo mejor, vamos a grabarlo. Y se graba y pues puede quedar ahí, pero no hay como la opinión de un otro integrante y que también tengo como argumentos súper sólidos en contra de lo que estés haciendo y pues es súper chido.
¿Quieres agregar algo, Carlos?
Hugo es como un dictador. Medio raro, ¿no? Porque agarra las canciones y él graba lo que él cree que funciona de esa canción. Entonces, muchas veces sí nos quedamos como, oye, ¿por qué borraste mi guitarra? ¿Por qué borraste tal parte? ¿Por qué la hiciste más corta? Pero al final te das cuenta de que tiene una razón y al final funciona. Entonces, fue una ahorita tenemos un buen como forma de trabajar.
Oigan, y ahora hablando específicamente de la canción Goli que le da el título al álbum. O sea, también verlo junto con el video, ¿no? Todo este viaje de psicodelia, pero también me encanta porque ¿cómo lo llevan a la Ciudad de México? Y me preguntaba como que también esta influencia que tiene la misma ciudad en su música, ¿no? O sea, esta huella que no sería Mengers o no sería Goli sin esa huella de la Ciudad de México, ¿no? El vivir ahí.
Sí, pues en realidad lo que queríamos era, siempre se habla mucho de que México es muy surreal, ¿no? Y nos habíamos dado cuenta de que sí, aquí pasan cosas que en ningún otro lugar del mundo pasa. En específico en la Ciudad de México, todos los días se ven cosas como mágicas, extrañas, que no se entienden. Y de repente nos dijimos, es que en realidad todos hablan de la psicodelia, intentan buscar a dioses hindús, intentan hablar del espacio, o intentan hablar de, no sé, cosas muy extrañas. Cuando la psicodelia está aquí, ¿no? Todos los días estamos viendo cosas súper extrañas, súper raras pasando. ¿Por qué nadie ha hablado de que la realidad, en específico de la Ciudad de México, es psicodélica?
Y aparte, por ejemplo, perdón, es que me gusta mucho usar este ejemplo. Como vivimos en una zona muy alta de la ciudad, siempre se ve la ciudad pues, de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, como que neta, tenemos el panorama como de, no más, esto está sucediendo aquí. O sea, ahorita mismo acaba de pasar el camión de la basura tocando la campana. Hace rato pasó el panadero con el pan. O sea, son cosas que ciertamente son parte de la vida diaria de la ciudad y que se olvidan, ¿no? Y creemos que por eso era un poco importante recalcarlo en Goli.
Que es un ruido hermoso, porque me parece, bueno, cuando he estado en la Ciudad de México me encantan todos estos ruidos que forman parte de la calle, Y me parece que su música también es mucha calle, ¿no? No los he visto en vivo, pero por los videos que he visto, pues se ve que también son de la banda, ¿no? Son de la calle, están conectados con la ciudad. A veces, no sé, como que falta salir afuera como para realmente conocer, ¿no?
Sí, y justo todos estos shows en vivo y este tour que hicimos nos ayudó mucho a estar ahí, ¿no? Estar afuera. Muchas veces era una fecha en la Ciudad de México, otra en el Estado de México y la otra en otro estado, ¿no? Entonces eso nos ayudaba mucho a ver qué había en todos lados de la Ciudad de México y poder contrastar que en realidad aunque hay zonas muy diferentes, en realidad todo es como muy... Hay cosas que unen a la ciudad.
Me gustó mucho algo que dijiste, la psicodelia está aquí. También uno se conecta desde otra parte del mundo, sobre todo si vives en una ciudad pues tan congestionada, ¿no? Y con todos sus problemas también, ¿no? A pesar de que a veces romantizamos las ciudades, pero también los contrastes, y me parece que eso también es Goli, ¿no? O sea, están esos contrastes. Y háblenme de esta simulación y toda esta como relación que hacen también con lo que vivimos a la vez, ¿no?
Pues en realidad lo que intentamos, nosotros cuando empezamos a trabajar en cosas de ciencia, nos dimos cuenta de que había como un movimiento científico que cada vez está creciendo un poco más, en donde se puede simular la vida a partir de cosas muy sencillas de computadora, con reglas muy simples. En específico había un algoritmo que se llama Game of Life, en donde a partir de básicamente 5 reglas, pueden construir comportamientos muy complejos. Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué tal y si todo lo que estamos viviendo, todo el caos de la Ciudad de México y todos los contrastes y todo, incluso el clasismo o la depresión que tenemos la ansiedad que sufrimos todos los días fuera parte de un juego de computadora? Y entonces como que de ahí empezamos a agarrar ideas y decir, ah, bueno, es que igual todo lo que vivimos es una simulación. Y en ciertas partes hasta tiene sentido. Tú ves imágenes de cómo es el tráfico, de la gente despertándose todos los días. Hay patrones como muy extraños que podrían como jugar a favor de que todo es repetitivo, ¿no? Pero también, si todo fuera una simulación, lo peor dentro de una simulación es que los agentes que están dentro de la simulación se den cuenta de que están en la simulación. Porque eso querría decir que nos estamos dando cuenta de que todo es falso. Y es en ese momento cuando la simulación ya no tiene sentido y empezamos a quebrar.
Fernando Bites, háblenme de esta canción.
Acá en México se usa una palabra mucho que en donde cuando estás no haciendo nada o no estás poniendo atención a las cosas, se le dice papando moscas, ¿no? Y es cuando tú estás como ido, no pensando en nada y como medio aburrido y nada más estás como viendo qué hacen los demás, estás papando moscas. Y en alguna entrevista que le hicieron a Carlos Monsiváis, que es un cronista de aquí de la Ciudad de México, poco antes de morir dijo, la sociedad está dejando de estar papando moscas para empezar a andar papando bites. Entonces cuando lo escuché dije, está muy divertido, ¿no? Porque sí, nada más, ya en vez de estar viendo nada más las moscas, nada más estamos viendo qué están haciendo las demás personas en las redes. Y de ahí nació como la frasecilla.
Se nos acaba el tiempo y nada más me gustaría ver si me pueden recomendar algunas canciones que estén escuchando, que nos quieran recomendar de allá, de la escena mexicana.
Pues yo creo que una de las bandas más grandes en México actualmente está igual en Las Coladeras, pero se llama El Hombre Perro. La canción, si lo pueden escuchar, que recomiendo mucho, es la de Máquina del Diablo. Creo que El Hombre Perro es la banda de México.
Está Diles Que No Me Maten, que sacaron un disco muy muy chido que pueden checar por ahí.
gracias por el tiempo, Mengers. Un gusto, un abrazo hasta la Ciudad de México y esperemos que pues ya se vaya pronto este maldito virus. Queremos verlos aquí en Chicago y nos da mucho gusto que sean una banda joven y que sean uno de esos ejemplos de lo nuevo que se está haciendo, sobre todo allá en México, ¿no? Pero la verdad es que escuchar este disco, yo creo que no podríamos como terminar de conversar sobre el álbum. Yo creo que la mejor manera de conectarse con ustedes, pues es escuchar el disco, ¿no? Dejarse llevar por estos sonidos, por esta vuelta que le dan a todo, porque por aquí anoté mis canciones favoritas, por ejemplo, Estrés definitivamente, Goli, que le da el título al álbum, y que no dejen de ver el video. No hay futuro, me gusta mucho esa canción, y me gustaría cerrar con esa canción, y si me pueden platicar de No hay futuro, que es el track número 6.
Pues en ese entonces yo trabajaba en una empresa que empezaba a exigir mucho a sus empleados en cuestión de horarios y de trabajo. Y yo como que me enojaba mucho estar siempre como sujeto a cierto horario y como que vivir nada más para el trabajo. Entonces, de repente empecé como a decir, es que debería encontrar, deberíamos hacer una canción para soltar como ese coraje que yo tengo contra el trabajo. Y de ahí como que surgió la frase de, porque aparte me ofrecieron un puesto nuevo, ¿no? Entonces, de ahí, según todo iba a estar mejor, pero en realidad todo fue empeorando y empeorando. Entonces, de ahí viene la frase de me hablaron del cambio y el cambio nunca llegó. Y de ahí empezó a salir como esa canción. Creo que todas las canciones son un poco como liberarnos de lo que estábamos viviendo en ese entonces.
Y además, pues bueno, No hay futuro es el augurio punk por siempre, ¿no? Entonces era como intentar replicar la frase punk para Goli, llevarla a Goli, pues.
Sí, todas las bandas de punk tienen una canción que se llama No hay futuro, o dicen en algún momento No hay futuro. Y pues es como el pase de membresía.
El mal augurio.
Bueno, gracias, muchachos.
Bueno, y pues muchas gracias por el espacio y qué chido que desde allá estén dando voz a la gente de acá.